Tal como se los comentaba, estamos ya de vuelta a la pausa comercial y vamos a conversar con el constituyente Fuad Chaín. ¿Cómo está, Fuad?
Aquí estamos, he tenido días mejores.
Sí, bueno, vamos a hablar sobre el tema de la convención, pero también es muy importante hablar sobre un tema que va más allá, ¿no? Del trabajo que se ha hecho acá en el ex Congreso Nacional, un ataque incendiario que se registró durante esta madrugada en la autoría de Curacautín, en la región de la Araucanía, que entiendo tiene relación con familiares tuyos, ¿no?
Bueno, efectivamente, es de la propiedad de un primo y de su hija, una joven enóloga que además de tener una hostería estaba con un emprendimiento de producir vinos ahí en Malleco, apostando por el turismo, que es lo que de alguna manera hoy día el motor del desarrollo, la única actividad económica relevante en la comuna de Curacautín. Y claro, hoy día fueron víctimas de un atentado incendiario. Pero una más de tantas víctimas anónimas, desconocidas, que sufren todos los días, ¿no es cierto?, la violencia, la extorsión, también las amenazas, el temor, porque hay muchos que probablemente no han sido directamente atacados, pero personas que hoy día no se atreven a salir de la comuna a determinada hora porque no saben si van a poder volver, si van a estar los caminos cerrados, personas que van a trabajar y que han baleado los buses cuando van de vuelta a sus casas, que van a estudiar o a trabajar fuera de la comuna en que residen. Claro. Niños que le han quemado los furgones, lo han bajado el furgón escolar y le han quemado el furgón escolar en el camino. Es decir, esto no tiene que ver solo con que las forestales, que los agricultores, no. Aquí se está afectando el turismo, furgones escolares, buses, ¿no es cierto?, vehículos particulares. Realmente esta situación está totalmente fuera de control y yo creo que es la Araucanía completa y la macrozona sur la víctima de esto, porque hay mucha gente que te escribe, dice, nosotros sabemos que todavía no nos toca, pero ya nos va a tocar, por favor, hagan algo por nosotros.
Esto no es la primera vez que le pasa algo similar a tu núcleo familiar o a familiares finalmente. ¿Cuál es el móvil o el motivo que hay detrás? ¿Podría ser la recuperación de las tierras?
Bueno, mis padres fueron hace 2 años víctimas de un ataque incendiario, quemaron su casa, 4 cabañas, maquinaria, un hostal, donde jamás había una comunidad. Hay 30 kilómetros de distancia entre ese lugar y la comunidad más cercana. De hecho, ninguna de las comunidades de Curacautín ha estado involucrada en estos hechos. Son gente de fuera. Son comunidades de Ercilla, de Teodoro Schmidt, que han llegado a Curacautín con los procesos de compra de tierra y que hoy día, ¿no es cierto?, quieren apropiarse de todo el territorio de la comuna. Entonces, es evidente que se utiliza muchas veces y se inventan cosas para tratar de justificar otros móviles que hay detrás. Amedrentamiento, pero también móviles de lucro. O sea, nosotros, al igual que muchas otras personas, lo que se nos dice, bueno, paguen un porcentaje de las utilidades a los agricultores, tienen que pagar un porcentaje de la cosecha, a quienes tienen bosque, un porcentaje del bosque, o si no, van a ser objeto de algún atentado, algún ataque. En definitiva, acá hay una industria del temor, hay una industria del amedrentamiento, hay una industria del delito, donde estos grupos organizados han usurpado, creo yo, los símbolos del pueblo mapuche, han usurpado también reivindicaciones legítimas en muchos casos para poder transformarla, ¿no es cierto?, en las excusas para la comisión de delito de toda índole.
Fuad, en cooperativa, en la radio cooperativa, aseguraste que hace 2 o 3 meses le están pidiendo una audiencia al subsecretario del Interior. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? ¿Y si es que han tenido hoy algún contacto con alguna autoridad?
Sí, la verdad es que hoy día, por cierto, después nos llamaron. Estamos programando efectivamente esa reunión, no conmigo, con un conjunto de emprendedores, gente de trabajo, productores, agricultores de la comuna que están siendo víctimas.
Algunos
que no se atreven. Hoy día nos llamaron, después de 2 meses que intentamos, nos quedaron de llamar, devolver el llamado, que es lo que vamos a hacer, y no pasó nada.
¿Quién los contactó? ¿Ya?
Hoy día yo me contacté con el jefe de gabinete, el subsecretario Monsalve, me reconoció que tenía toda la razón con estar indignado. Yo entiendo, están superados, están llenos de cosas, yo no quiero, pero nosotros le anticipamos, le dijimos, tenemos antecedentes, esto va a volver a ocurrir, sabíamos que en definitiva iban a haber nuevos atentados entre medio, entre el atentado, la ocupación de un predio también vinculado a parte de otras familias hace un par de meses, y ahora han habido muchos más atentados, muchas otras personas de Curacautín, y siempre están los mínimos comunes denominados. Nosotros sabemos quiénes son, tenemos antecedentes, y la verdad es que no se nos escucha, y mucha gente tiene miedo a denunciar. ¿Por qué? Porque saben que si denuncian, entonces puede ser peor.
¿Y quiénes son?
¿Ya? Y hay amenazas. Bueno, yo eso lo voy a decir a las autoridades correspondientes, ¿no es cierto? No.
Pero en esta ocasión se encontraron lienzos de la resistencia mapuche mayeco.
Sí, perfecto. Pues nosotros además sabemos quiénes son las personas con nombre y apellido que están detrás, que hacen las amenazas. Muchos de ellos, digamos, y yo me he reunido con ellos y no me han amenazado incluso directamente. ¿Ya? Mi padre sufrió amenazas de muerte, le tiraron un camión encima. Bueno, y actúan con total impunidad. Y yo creo que el gobierno, cuando uno tiene antecedentes, cuando uno, en definitiva, sabe quiénes están, no puede mirar para el techo, ¿ya? Yo creo que tiene que ser capaz de poder colocar un foco ahí, un foco en la prevención y un foco también, ¿no es cierto?, en fortalecer la capacidad investigativa. Mientras estas personas anden sueltas, ¿no es cierto?, y además con una tremenda capacidad económica, porque la extorsión es un negocio muy rentable, además de que hay algunos grupos que usted sabe muy bien, están vinculados al tráfico de drogas, al robo de madera, al robo de animales. Entonces es una industria tremendamente lucrativa la del delito en la región y yo creo que hay que ponerle atajo con firmeza. Y cuando uno tiene la valentía de tener antecedentes, de entregarlos, de denunciar y enfrentarlos, lo mínimo que uno espera es que las autoridades lo reciban, lo escuchen y tomen medidas.
¿Y cuándo lo van a recibir?
Estamos coordinándolo porque podría ser la próxima semana, en eso quedamos. Así que espero que eso se concrete ya, y que en definitiva podamos darle tranquilidad a la gente, sobre todo a mí, me preocupa toda la región, por cierto, pero yo soy de Curacautín. Curacautín es una comuna turística, que es una de las comunas que más ha crecido el turismo en Chile en los últimos años, vinculado a los parques nacionales, al centro de esquí, ¿no es cierto?, a las termas, los ríos, la naturaleza, pero obviamente que si la gente ve que bloquea los caminos, que atacan hosterías, ¿no es cierto?, que empiezan a transformarse los objetivos turísticos también, o los lugares turísticos en objetivos de ataque de este tipo, obviamente que eso lo único que va a traer es subdesarrollo, la gente no va a querer visitar, no va a querer invertir tampoco allá, que es justamente lo que nosotros no queremos. A mí me preocupa, como te digo, creo que estamos a punto, si es que ya no, en un punto de no retorno en la región de la Araucanía.
¿Cómo se soluciona esto? Porque hemos visto que se extendió nuevamente el estado de excepción, uno más acotado, ¿cierto? El gobierno ha dicho que se han reducido los hechos violentos en la zona, en un 40%, pero también estamos viendo diferentes hechos violentos, como el de esta mañana que afectó la hostería de un familiar suyo. Y también estamos viendo de forma paralela que hay ciertos temas que están en el borrador de esta nueva constitución. Por ejemplo, el tema de estado de excepción, que ha sido bien criticado porque ya entiendo que no está, ¿no? Y también se ha hablado sobre también derechos en relación a los pueblos originarios. Entonces, según algunos sectores de acá, eso podría ayudar finalmente a descomprimir este conflicto. ¿Cree usted que van en el camino correcto tanto esta propuesta del borrador de esta nueva constitución como las medidas del gobierno?
En absoluto. Yo creo que hay cosas positivas. El reconocimiento, los escaños reservados. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que el darle reconocimiento y participación política es muy importante. Pero creo que la nueva constitución trae un conjunto de problemas que van a agudizar la situación. Primero, la amarra las manos al Estado para poder actuar. Hoy día el estado de excepción acotado que tenemos ahí, pero el estado de emergencia, ¿ya?, que debiera ser, y una de las medidas claramente de un estado de emergencia de verdad, en propiedad, incluso pensar en eventualmente en un estado de sitio, como lo dijo el convencional Andrés Cruz en su momento. Yo creo que tenemos que actuar sin complejos. Si uno no puede estar acomplejado con la violencia, tiene que estar decidido contra la violencia. Eso creo que me parece que es una premisa. La voluntad, la actitud es fundamental. Fortalecer la capacidad de investigación. Si no sacamos, está bien, ayuda a la prevención, las fuerzas armadas, pero por otro lado tenemos que inyectarle los recursos que sean necesarios al Ministerio Público, a las policías, para poder identificar a las personas y meterlas presas. Y cuando uno las tiene identificado, que por lo menos las investiguen, que los sigan, ¿ya?, y que no sigan actuando impunemente, con total desparpajo, sin ningún tipo, digamos, de supervisión por parte que estén vigilando, investigando, y todos sabemos quiénes son, amenazan impunemente. Yo creo que ahí tiene que haber mucho más voluntad. Y el nuevo texto constitucional elimina el estado de excepción, debilita a las policías. De hecho, Carabineros sale, ¿no es cierto?, completamente de la Constitución, no se nombra, no está la palabra Carabineros en la Constitución política, y creo que la norma de tierra es una pésima norma. Yo se lo dije, yo conversé mucho con los representantes de los escaños reservados. Creo que la norma como está redactada y con esta comisión que se crea, en otros países la restitución territorial está asociada a un procedimiento jurisdiccional, a un tribunal que establece quién es el titular de ese derecho, cuándo efectivamente se puede ejercer ese derecho, cuáles son las condiciones, y establece cómo hacerlo. Acá no, acá se entrega toda la política, y la política es presionable. Entonces, ¿el incentivo cuál es? Tomarse la mayor cantidad de terreno, pues presionar y tratar de lograr la mayor, entre comillas, recuperación territorial y eso va a ser un incentivo al conflicto. Lo que vamos a vivir es limpieza étnica. Lo que vamos a vivir es que personas que han vivido toda su vida por generaciones ahí, que legítimamente son los propietarios, que van a verse obligados a estar desplazados. ¿Por qué? Porque si no, van a ser expropiados. Y pequeños campesinos, muchos de ellos asignatarios de la reforma agraria, con los que yo converso habitualmente, hoy día, ¿no es cierto?, están siendo amenazados, hostilizados, y que también ellos mismos hoy día van a tener que dejar efectivamente su tierra. Mire, para el partido de Frei Montalva, que en definitiva se preocupó de dignificar a los campesinos, y que uno de sus elementos fue efectivamente la reforma agraria, bueno, hoy día muchos de ellos van a ser desplazados. Creo que muy mal construida la norma, le amarramos las manos al Estado en materia de seguridad, y por eso yo digo, todas las cosas buenas que tiene el texto constitucional, que sí las tiene, a mi juicio van a quedar en el papel, porque sin seguridad, sin certeza jurídica, ¿no es cierto?, no es posible tener derechos sociales que la gente pueda disfrutar efectivamente.
En general, ¿este texto le parece correcto o finalmente no era lo que esperaba?
No, yo creo que, primero, la primera gran definición de la Constitución es que tiene que ser un texto que nos una, que sea un marco común de entendimiento, no que nos divida. Y creo que todas las cosas positivas que tiene, ¿ya?, en materia de descentralización, de feminismo, de naturaleza, de Estado social, que las tiene, a mi juicio, se van a transformar en imposibles con los problemas que tiene el sistema político, con la enorme incertidumbre jurídica que va a generar este enorme cantidad de conceptos nuevos que no están definidos en el texto y que va a haber que esperar el desarrollo de la jurisprudencia, de la legislación, como para que puedan asentarse adecuadamente, y sobre todo que flaquea en dos aspectos que a mi juicio son esenciales: estabilidad política y democrática y seguridad. Y sin estabilidad política y democrática y sin seguridad, ningún país prospera.
¿Eso implica finalmente que va a rechazar?
Yo hoy día, como lo he dicho, para mí es muy importante ver qué es lo que ocurre. Ya vi que lamentablemente en todas las materias importantes donde están los problemas se puso un candado, porque los cuatro séptimos no van a servir para cambiar el sistema político, no van a servir para cambiar los elementos más importantes, ¿no es cierto?, del nuevo texto constitucional, sino que va a haber que ir a un referéndum o por dos tercios. Entonces quedó blindado, lamentablemente, con candado, y estoy esperando a ver cómo fluye también esta tratativa que ha liderado, a mi juicio, con mucho coraje, los senadores Walker, Rincón, pero también se ha sumado Pedro Araya, Iván Flores, de poder abrir un camino para que, en definitiva, podamos bajar los quórum de reforma de la actual Constitución para poder hacer los cambios. Y voy a inclinarme por donde yo vea que es más fácil hacer los cambios y las correcciones. No me gusta la Constitución actual, por algo voté apruebo, por algo firmé el acuerdo de la nueva Constitución. No me parece que sea un texto que nos ayude en los desafíos futuros.
Pero ya se aprobó la norma transitoria, finalmente. Son cuatro séptimos, pero dos tercios para los temas más sustanciales.
Estoy de acuerdo. Por eso es que se bloqueó el camino de aprobar para reformar. Pero claro, quiero ver si nos quedamos con las mismas normas para poder modificar el texto actual. Vamos a tener una situación de imposible, digamos, cualquiera de los dos caminos. Por eso que yo espero que eso avance y voy a tomar una decisión en su momento. Claramente estoy muy defraudado, yo diría, lo que le vamos a presentar a la ciudadanía, que, como te digo, muestra una cara hermosa, con un conjunto de derechos nuevos en la Constitución, pero que simultáneamente los aspectos más estructurales hacen imposible que esos derechos se puedan efectivamente cumplir.
¿Usted cree que gran parte de la democracia cristiana está decepcionado de este proceso?
Yo eso es lo que siento, que hay una decepción importante, ¿ya? Y yo creo que hay una división también muy importante por una u otra opción, como yo creo que está el país. Yo creo que, si usted ve, el 80% votamos apruebo y hoy día las dos opciones están prácticamente empatadas y la mayoría la tenemos los indecisos. Y por eso que creo yo hay mucha gente que está esperando justamente ver cuál va a ser el mejor camino para el cambio. Si sobre la base del texto actual, que ya se ha hecho muy difícil con las normas transitorias aprobadas por lo menos de aquí al año 2026, o sobre la base de generar un nuevo proceso con un cambio en las normas de reforma de la actual Constitución. Sí. Eso es lo que vamos a esperar.
Pero lo que no entiendo es qué es lo que van a esperar, porque ya está casi todo decidido finalmente. Hasta 2026 va a ser el quórum de cuatro séptimos o distorsios o referéndum, bueno, finalmente.
Por eso, ese camino ya se hace imposible. El tema es si es que prospera la iniciativa, ¿no es cierto?, cómo avanza la iniciativa de los senadores Walker, Rincón, Araya y Flores, porque es esa es la otra alternativa, el otro camino de cambio que a mí me parece que es lo que
hoy día queda. ¿Usted podría aprobar finalmente la nueva Constitución?
No, si es que eso prospera, esa alternativa, todo lo contrario, es lo que te genera una opción más fácil.
Me refiero a la propuesta de los senadores finalmente.
Si prospera la propuesta de los senadores, va a ser más fácil cambiar la actual Constitución que la nueva.
Por eso. ¿Le gusta más esa opción?
Me gusta más esa
¿Estaría opción. Más por aprobar para reformar finalmente?
No, porque al revés, ¿ya? Yo creo que depende de eso, ¿ya? Yo creo que hay dos caminos, aprobar para reformar o rechazar para poder hacer un nuevo proceso. Uh-huh. El aprobar para reformar hoy día es un camino tremendamente difícil, tremendamente complejo, hay que ver cómo avanza la otra alternativa. Pero sobre todo, creo yo, con temas muy, muy claros, porque yo quiero ver cómo vota la derecha. Quiero ver si la derecha coloca los votos donde ha colocado las palabras y tenemos una legítima sospecha de eso antes de tomar una opción. Yo quiero ver si la derecha, además de decir que está de acuerdo con los 4/7 para poder reformar el actual uh-huh. texto, está dispuesta también a decir si asumen el catálogo de derechos sociales que tiene la propuesta de nuevo texto constitucional, si están dispuestos a asumir, ¿no es cierto?, un nuevo estándares medioambientales, si están dispuestos a asumir los temas sustantivos que son positivos, que a mi juicio se tienen que rescatar. O sea, yo no estoy hoy día por casarme con una opción dando un salto al vacío, ¿ya? Y yo creo que estas semanas, de aquí al 4 de julio, son fundamentales para eso, ¿ya? No solo el procedimiento, ¿ya? Y hasta ahora hemos hablado de procedimiento. Hay uno que quedó bien bloqueado, el de aprobar para reformar.
Claro.
El otro, vamos a ver cómo avanza, pero del contenido, en lo sustantivo. Yo valoro, por ejemplo, el documento que hizo el PPD, donde hace un conjunto de críticas y plantea modificaciones que sí o sí tiene que tener la actual Constitución. La mala noticia es que esas modificaciones van a ser imposibles con las normas transitorias. Bueno, veamos si es que, en definitiva, quienes han defendido tradicionalmente el texto constitucional actual están dispuestos a recoger uh-huh. lo mejor de lo que hizo esta convención e incorporarlo en una tercera alternativa.
Fuad, otro de los temas que ha generado bastante polémica estos últimos días, incluso de la semana pasada, es la presencia de los expresidentes en la ceremonia final del 4 de julio. ¿Deberían estar invitados o no?
O sea, yo lo dije, creo que es, la verdad, es incomprensible que no los hayan invitado. Ya, solo se puede entender en esta lógica refundacional en que algunos creen que la historia parte con el salto a los torniquetes, digamos, y con el estallido social y termina, digamos, con el plebiscito del 4 de septiembre. Y eso no es así. La historia va mucho más allá. Y aquí hay una historia de compromiso, de esfuerzo, de voluntad política que han tenido todos nuestros expresidentes. Lo tuvo, ¿no es cierto?, el presidente Lagos cuando, en definitiva, hizo una reforma significativa del 2005 que hoy día se ningunea, pero claro, se eliminaron los senadores designados vitalicios, la inamovilidad de los comandantes en jefe, las facultades extraordinarias del COSENA, es decir, la tutela militar por sobre el poder político. O sea, hicieron cambios muy importantes. O lo que hizo el presidente Frei, la igualdad jurídica entre hombre y mujer en la Constitución, el presidente Frei Ruiz-Tagle. O lo que hizo la presidenta Bachelet con todo su proceso constituyente. Como que todo eso se pretende desconocer de un plumazo, ¿ah?, y ni siquiera invitarlo. Ahora yo creo que ya da lo mismo, yo creo que el daño, el agravio ya está hecho, no a las personas, sino que a los procesos históricos que ellos vivieron y también a las instituciones republicanas. O sea, aquí se hace un daño a nuestra tradición republicana y ese daño ya está hecho, ¿ya? Si se le invita ahora, después de todo lo que ha ocurrido, ¿ya?, a contrapelo de lo que había decidido la propia mesa directiva, yo dudo que un presidente acepte, sería casi a sería casi humillante que en esas condiciones ahora acepte. Yo creo que el daño ya se hizo.
Tengo la sensación también que hay un punto de vista en relación a la seguridad y finalmente hay un temor que hemos escuchado, sobre todo fuera de cámaras, no por parte de algunos convencionales, de que la presencia del expresidente Sebastián Piñera pueda generar un malestar en ciertos convencionales, manifestaciones o algún tipo de hecho, ¿no?, que pueda opacar eventualmente la entrega, ¿no?, de este borrador o esta propuesta de nueva constitución. ¿Qué tanto pesa ese argumento?
Mire, yo creo que uno tiene que entender que hay comportamientos que son democráticos, como si es que uno, cuando se hace el cambio de mando, no hubiese ido el presidente saliente, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay ciertas tradiciones. No, ¿cómo va a llegar a tanto nuestra intolerancia, nuestra falta de sentido democrático? Yo tengo diferencias profundísimas con el expresidente.
¿Pero cree que podría pasar por parte de algunos convencionales?
O sea, me parece que sería no solo una irresponsabilidad, sino que si hacen algo podría llegar a ser incluso constitutivo delito, depende de lo que hagan. A mí me parece que se tienen que tomar las medidas para eso, pero no creo yo, ¿ya?, que se pueda generar una situación de esa índole. Creo que eso sería que definitivamente el totalitarismo y la intolerancia no hayan ganado la batalla, y eso es la antítesis de una constitución. La constitución es un pacto donde tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Yo creo que fracasamos en gran parte en ese objetivo. No podemos fracasar también en las conductas.
Bien, Fuachay, muchísimas gracias por su tiempo. Que esté muy bien.
Muchas gracias a usted.
Como yo les contaba, uno de los temas también polémicos de estos últimos días, incluso desde la semana pasada, es el hecho si es que los expresidentes, exmandatarios, van a ser invitados a la ceremonia final de la Convención Constitucional, que ya sabemos va a ser el 4 de julio a las 10 de la mañana en el Salón de Honor del Senado, acá en el ex Congreso Nacional, como yo les decía. Esto ha generado muchas polémicas, pero también confusión. La semana pasada el vicepresidente Gaspar Domínguez decía que no se iban a invitar por temas de aforo. Sin embargo, hemos visto que durante los últimos días se han sincerado ciertas posturas de vicepresidentes adjuntos que dicen que sí tienen que ser invitados. E incluso el propio vicepresidente Gaspar Domínguez en su cuenta de Twitter también dijo que él esperaba que fueran parte de esta ceremonia final. Esto ha generado tanta confusión y polémica, incluso que de hecho se van a juntar nuevamente hoy día la mesa directiva junto a los vicepresidentes adjuntos para tomar una decisión final en relación a estos invitados. Recordemos que los 154 constituyentes van a estar adentro en el Salón de Honor y hay una especie de espacio por temas de aforo para 20 invitados más. Y la idea es ver si es que van a estar ahí los exmandatarios o no. Y en los jardines, se acordarán ustedes, en la instalación donde estaban acá todas las personas, bueno, también van a haber invitados en los jardines del ex Congreso Nacional, una lista que todavía no ha sido definida, pero que todo apunta sería para invitados de los convencionales y también para ciertas organizaciones, fundaciones, etcétera, que han sido parte también de este proceso. Invitar o no a los expresidentes a esta ceremonia ha generado diferentes reacciones por parte de los constituyentes, así que pasemos a escuchar algunas de sus razones.
Se concluyó que no era lo más recomendable. Y yo creo que no es lo más recomendable. Es decir, ver ingresar a Piñera a la Convención Constitucional me parecería un poquito molesto para no algunos, sino que para muchos, sobre todo siempre recordando que él le declaró la guerra al pueblo y que fue en definitiva el que provocó el estallido social.
La historia de Chile no comenzó con la Convención Constitucional. Yo espero que se invite a los expresidentes como un acto republicano y democrático. Y ojalá que, si así sucede, se dé en un ambiente de respeto y tolerancia, porque la verdad es que hay algunos constituyentes que no saben comportarse. Yo espero que no haya funa ni momentos desagradables si es que están presentes los expresidentes.
Estoy de acuerdo con que los expresidentes de la República participen de este acto de entrega del borrador de nueva constitución al presidente Boric. Creo que es un acto republicano de la mayor importancia y que tiene que estar efectivamente a la altura, no solamente de lo que es el presente de la discusión constituyente, sino que especialmente de la forma en la que ese presente recoge la historia de la discusión constitucional.
Son diversas las posturas. Hay quienes dicen que tienen que ser parte de este evento porque, claro, es un hito de nuestro país, la escritura de esta nueva constitución. También hay otros que dicen que no, que solamente basta con la presencia del actual presidente Gabriel Boric, quien va a recibir esta propuesta de nueva constitución. Y hay otros también, hay otro tema muy importante, que es el tema de la seguridad, que también ha preocupado acá la interna de la convención. ¿Cuál va a ser la reacción de ciertos constituyentes con la presencia de algunos expresidentes? Por ejemplo, se ha puesto sobre la mesa qué pasaría si es que llega el expresidente Sebastián Piñera. Y eso también se ha dicho por parte de algunos convencionales, que preocupa por temas de seguridad. Y no solamente eso, algún acto, algún hecho, algún tipo de manifestación podría empañar la ceremonia de entrega de esta propuesta de nueva constitución. Así que vamos a estar pendientes a esta reunión de la mesa directiva a partir de las 5 de la tarde. También contarles, como yo les decía al inicio de este programa, que la Comisión de Armonización literalmente pasó de largo anoche. Se juntaron a las 6 de la tarde y terminaron a las 11 de la mañana aproximadamente de este jueves, ingresando indicaciones a las normas transitorias ya aprobadas en el pleno anterior. Bastante enfocado, por ejemplo, en temas de ortografía, de redacción, no tanto en temas de contenido, pero fueron cerca de 16 horas de trabajo que estuvieron juntos gran parte de los constituyentes de forma presencial o incluso por Zoom haciendo estas indicaciones. Tenían plazo hasta las 2 de la tarde, pero lo entregaron un poquito antes. Pasemos a revisar declaraciones de los integrantes de esta comisión.
Sí, conforme con el resultado, con la buena disposición de todos los colectivos, de las y los convencionales, a este trabajo que ha sido intenso, no solo hoy, sino que la semana anterior también. Y la buena disposición también a que el trabajo de revisión de cada una de las normas transitorias fuera lo más expedito posible en el marco de nuestra labor, evidentemente, como Comisión de Armonización. Utilizamos nuevamente como insumo material que nos proporcionó Secretaría Técnica.
Fue una labor ardua, teníamos un plazo muy acotado de tiempo, lo que nos exigió precisamente hacer este esfuerzo, pero afortunadamente logramos analizar cada uno de estas disposiciones y llegar a acuerdos sólidos que yo estoy seguro que se van a proyectar en una votación favorable al Pleno. Así que ya estamos en los últimos días de convención y claramente a puertas de entregarle al país un proyecto de nueva constitución que sea consistente y coherente y sobre todo en un lenguaje que pueda ser entendido por gran parte de la ciudadanía.
¿Qué va a pasar ahora entonces mañana? Día viernes, los integrantes de la Comisión de Armonización van a sesionar a partir de las 9:30 de la mañana para ir votando estas indicaciones. Fueron parte, o quienes finalmente ingresaron estas indicaciones, fueron gran parte de los colectivos de izquierda. Nuevamente no participaron los colectivos de derecha, Vamos por Chile, pero sí van a ingresar sus propias indicaciones, así que mañana también les vamos a estar contando sobre este tema. Con esto nos despedimos, gracias por acompañarnos aquí, como siempre, en Convención Constitucional. Buenas tardes.